Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo. Ya estamos en viernes de Módulo aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Qué bueno que nos acompañan estos días nubladones en la zona metropolitana, ya con la fiebre del mundial encima prácticamente, con el balón de fútbol de un lado para otro. ¿Se acuerda usted de aquellos spots del mundial de fútbol de 1986? Era algo así como que el mundo unido por un balón. El mundo unido por un balón era uno de los eslogans que se manejaba en aquellos años. Hoy no sé si el mundo esté unido por un balón. Lo cierto es que con esos precios para ingresar a los partidos de fútbol va a ser difícil que todos estemos unidos. Como quiera que sea, aquí estamos con mucho gusto a través de Radio Metrópoli. Reitero, le recuerdo WhatsApp 3311551962 para que se ponga en contacto con nosotros. Además del teléfono, el más conocido de la Metrópoli, 38131515, y además del 38131421. Buenos días a los que desayunan con nosotros, buen provecho. Buenas noches a los que escuchan la retransmisión de este programa por ahí después de las 10 de la noche, después de las efemérides de Meche. Y a los que nos escuchan a través de las redes, muchas gracias también por así hacerlo. Como usted sabe, los viernes nos gusta platicar con músicos, que hacen buena música. Usted sabe que cuando yo presento ese tipo de gente que trae unos proyectos interesantes, es de llamar la atención y hay que darles mucha promoción, porque buena música actualmente, usted lo sabe, y ayer lo decía Sara Valenzuela, no se está haciendo ya no digamos que en Guadalajara, a nivel nacional. Y hay un proyecto bien interesante en cuanto a música orquestal se refiere. Este proyecto se llama algo así como Sonora Sinfónica, y la trae la Orquesta Sinfónica Universal, cuyo director está aquí conmigo, Rogelio Camarillo Jiménez. Rogelio, ¿cómo te va? Muy buenos días.
José Luis, muy buenos días. Gracias por la invitación. Buenos días a todos los radioescuchas. Encantados de estar por acá para platicar un poquito de este proyecto tan grande que estamos creando para todo el público bello de Guadalajara.
Y le hablo de tú. Porque está muy joven, él encabeza este proyecto de una orquesta estilo Big Band, y ahorita me lo explicas bien, mi querido amigo, una orquesta estilo Big Band con música de antaño, danzón, mambo, pero también música, pues no sé, hasta de la Sonora Santanera, ¿verdad? ¿De qué se trata, mi querido amigo?
Es correcto. No, bueno, pues este concierto es muy especial para nosotros porque es la primera vez que hacemos esta fusión de varios géneros en formato sinfónico. El proyecto se llama Sonora Sinfónica porque tiene una especialización en el género de sonora, como sonora tropical. Pero estamos muy contentos de que el concierto se le suma otra orquesta llamada Colorado Naranjo, que son nuestros amigos invitados desde Colima y nos van a acompañar en el mismo escenario. Esta orquesta Colorado Naranjo tiene la peculiaridad de ser la orquesta líder de las festividades colimenses, pero en realidad es una big band, como su instrumentación la conocemos, que son trompetas, saxofones y la base rítmica. Es una big band, entonces esta fusión entre la Orquesta Sinfónica Universal, que tengo el gusto de dirigir, y la Big Band Colorado Naranjo, permite que creemos una producción de diferente formato a lo que estamos acostumbrados. Y en este sentido, gracias a esta dotación musical tan amplia, hablamos de casi 60 músicos en el mismo escenario, ¡órale!, podemos hacer un recorrido musical desde la época de las grandes bandas, música de los años 20, 30, Glenn Miller, Ray Conniff y demás, y ir haciendo ese recorrido a través de danzones, mambos, Pérez Prado y todo lo que originalmente toca una big band, pero todo en formato ahora sinfónico, ampliado, hasta llegar al final del concierto, donde ya tocamos géneros de sonora, sonora tropical, cumbias, e insisto, todo con instrumentos de la Orquesta Sinfónica Universal en compañía de la Colorado Naranjo.
O sea que toda una pachanga se va a armar,
¿eh? Es correcto.
Oye, 60 músicos en escena, caray. Y cuando estamos hablando de este tipo de géneros musicales, yo te quería preguntar, ¿hasta qué punto todavía estos géneros siguen siendo consumidos por la gente, digamos, y sobre todo por las nuevas generaciones?
Claro, bueno, realmente siendo sinceros, es limitado, ¿no? Este concierto tiene un nicho de mercado, un público meta muy específico, gente de cierto rango de edad. Sin embargo, a la Orquesta Sinfónica Universal nos gusta crear producciones que abarquen diferentes generaciones. Okay. Por ejemplo, el mes pasado acabamos de presentar Juan Gabriel Sinfónico. Luego hicimos un concierto para niños que se llamó Mi Primer Concierto Sinfónico.
¡Qué padre!
Y bueno, ya hablaremos de las giras que ha hecho también la Sinfónica Universal. Pero siempre procuramos de abarcar diferentes públicos, diferentes rangos de edades. En este caso, con esta producción, creemos que abarcamos prácticamente hasta cuatro generaciones.
Claro.
Desde los bisabuelos que vivieron la música de Big Band de los años 20, de los años 30, los abuelos que después les tocó bailar y ser los pilares del danzón y de las noches de salón y demás, hasta bueno, ahora los jóvenes que pueden recordar con nostalgia cómo sus padres bailaban estos géneros, ¿no?
Yo quiero saludar también aquí a David Rodríguez. ¿Cómo estás, David? Ah, David, ahí está. ¿De qué lado, David? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
David, ¿tú de qué te encargas en la orquesta?
Yo me encargo de coordinar cuestiones de imagen pública y de la coordinación artística entre yo y Rogelio. Analizamos cuestiones como desde el repertorio hasta el concepto visual, cómo va a ser el show.
Es muy interesante este experimento. Yo lo sigo llamando experimento, aunque sé que ya está totalmente consolidado, pero lo sigo llamando experimento. ¿Cómo escogieron los temas? ¿Cómo escogieron las épocas? ¿Cómo escogieron los artistas, mi querido Rogelio?
Bueno, pues siempre es un poco complicado escoger el repertorio porque es muy amplio, ¿no? Y sobre todo también porque luego hay canciones que nos gustan mucho. Yo soy muy, muy fan de la música de las grandes bandas. Okay. Y es un repertorio súper amplio, pero es un poco complicado escoger entre los grandes éxitos, pero también una que otra canción que no se conoce mucho, pero que tiene cualidades sonoras pues bastante grandes para dar a conocer al público, ¿no? Entonces, entre el director de la Colorado Naranjo y un servidor hicimos la labor de escoger el repertorio a partir de lo que la gente espera escuchar en este tipo de producciones,
¿no? David, ¿qué se va a escuchar, por ejemplo? ¿Qué se oirá en el programa?
Vamos a poder escuchar In the Mood, New York, que abarcaría la música de las grandes bandas. Luego vamos a ir a escuchar La Boa, por ejemplo, Mambo número 5.
Bien.
Y vamos a terminar con cumbias para que la gente pues se pueda divertir un rato, ¿no? Van a pasar un rato muy agradable.
¿Cuánto dura el evento?
Va a durar 2 horas.
¡Órale!
Está programado para durar 2 horas.
¿Y vamos a poder bailar ahí? ¿Se puede bailar?
Desde sus lugares.
Desde sí. Va a estar ahí limitado un poco, pero sin duda se va a levantar la gente, ¿no?
Hace tiempo, lo he comentado siempre, en tiempos de Francisco Ramírez Acuña, y no me acuerdo si de Emilio también, o hasta de Alberto Cárdenas, eran panistas, pues, y creo que también Aristóteles, para que no digan que nada más hablamos del pan, también eran priistas. Había música, hacía música de ese estilo como la de ustedes, ahí en el Paseo Chapultepec. Seguramente usted se acordará cuando en el Paseo Chapultepec, no me acuerdo cuál era el festejo, pero había orquestas y llegó a venir la orquesta de Glenn Miller aquí a Guadalajara. Bueno, él por supuesto ya falleció hace muchos, muchos años, pero vino su orquesta y estuvieron ahí en el Paseo Chapultepec con un éxito enorme, enorme. La calle se cerró, no solamente una, eran dos, creo unas 3, 4 calles alrededor, lo cual quiere decir, mi querido amigo David y mi querido amigo Rogelio, que es un éxito aún a estas alturas, que hay tantas novedades musicales, ese tipo de música que van a interpretar, ¿no?
Es correcto, José Luis, y estamos muy contentos de hacerles esta invitación el próximo 13 de junio a las 8:30, y en un momentito más podremos darles más detalles acerca de esta gran producción.
Perfectamente, saludo también aquí a Ernesto Camarillo. ¿Cómo estás, Ernesto?
¿Qué tal, José Luis? Muy bien, gracias.
¿Y tú de qué te encargas? Platícame.
Yo me encargo de la logística, yo soy el gerente operativo de la Orquesta Sinfónica Universal.
Mucho gusto. El gerente operativo, a ver, platícame, ¿dónde se han presentado como la Orquesta Sinfónica Universal? ¿A dónde han ido?
Han sido varios lugares, entre ellos durante nuestra gira. El año pasado fuimos a Monterrey, estuvimos en Colima, estuvimos en León. Han sido varios lugares y ahora con mucho gusto estamos aquí en nuestra tierra, en Guadalajara, por fin.
Es lo que les iba a preguntar, ¿son ustedes de Guadalajara?
Así es.
¿Y por qué no los invitaron a la sede del mundial, ahí con Maná y todo? Digo, estos son los artistas que valen la pena. Sí. Oye, ¿y cuántos años lleva la orquesta?
Poquito más de 2 años. Es un proyecto que nació por iniciativa de mi hermano. Ajá. Y David Rodríguez, además de nuestro otro socio, que es Javier Ramos. Y pues bueno, llevamos ya 2 años, poquito más.
¿Cómo lograron reclutar a tanta gente? Porque además estaba viendo por ahí los videos, es gente joven la que tiene la orquesta, ¿no?
Sí, claro.
O sea, ¿cómo lo hicieron para reclutarlos y convencerlos de que tenían que tocar música de hace, de cuando ni siquiera nacían sus papás siquiera? ¿Cómo fue esto?
Bueno, nuestro otro socio, Javier, y David, también Rogelio, han estado en este medio mucho tiempo. O sea, conocen mucha gente. Ajá. Y han logrado trabajar con muchas personas. Se han entablado buenas amistades y pues bueno, fue gracias a ello que podemos llevar a cabo este tipo de eventos, ¿no? Uh-huh. O sea, es eso.
Que me imagino, Rogelio, que los ensayos han de ser bastante pues complicados, ¿no? Digo, tener 60 músicos en escena, ¿cómo le hacen?
Es bastante complicado, pero bueno, la preparación de cada concierto requiere desde la preparación individual hasta ya la preparación conjunta. En este caso, por ejemplo, la Orquesta Colorado Naranjo, que viene desde Colima, ellos ya están ensayando allá en Colima el repertorio. Ajá. Llegan acá la siguiente semana y prácticamente tenemos 2 ensayos para ensamblar. Ahora sí que los 2 proyectos. Y es complicado por los tiempos, porque como es un concierto de 2 horas, imagínense detallar cada canción como debe de ser para que el resultado sea 100% profesional y esté auditivamente muy, muy bonito, ¿no? Entonces, sí es bastante complicado.
Oye, de repente se ha puesto de moda todo sinfónico. El trisinfónico, rock en tu idioma sinfónico, Los Ángeles Azules sinfónico.
Correcto.
Ya todo es sinfónico y también, bueno, pues no se trata de eso, de hacerlo todo sinfónico. De repente escucho algunas versiones, le comentaba ahorita aquí a los muchachos, escuché el disco de Armando Manzanero con Big Bang, no con sinfónico, Big Bang, y la verdad no me gustó absolutamente nada. O sea, no hemos caído de repente en un bache en la mercadotecnia, en que todos oiga que dizque sinfónico y realmente los resultados no son buenos.
Es correcto, de hecho en la industria hay muchos proyectos que hacen este tipo de producciones sinfónicos. Ajá. Pero lo que caracteriza mucho a la Sinfónica Universal es que nuestras producciones están 100% orientadas en la música académica. Nosotros somos músicos de orquesta. Uh-huh. Desde hace muchos años, yo empecé la música desde los 6 años, entonces sabemos cómo hacer que realmente suene sinfónico, que realmente suene como tiene que sonar, porque luego hay proyectos que presentan este tipo de iniciativas, pero con una orquesta de cámara, unos ensambles que le hacen llamar sinfónico, pero nada que ver. Y en este caso, quiero hacer una mención muy especial, porque lo principal para que este formato funcione son los arreglos musicales.
Eso es importante, ¿no?
Y aquí con nosotros nos acompaña David Rodríguez, que es gran amigo mío desde hace varios años, pero aparte es nuestro socio dentro de la empresa cultural de la Sinfónica Universal, y él es el que se encarga de hacer toda esta magia, toda esta fusión. Él es egresado de la carrera de composición y tiene mucha especialización en el formato de orquesta, en la composición orquestal, y sin duda alguna sin él no podría hacerse la magia de los arreglos de la Sinfónica Universal.
O sea, prácticamente eres el arreglista, David.
Sí.
¿Cómo hacer un arreglo en estos tiempos en que todo es rápido, en que todo tiene que sonar rítmico, en que las nuevas generaciones quieren ruido más que música? ¿Cómo hacer arreglos de esos temas de antaño, mi querido David?
Bueno, involucra primero familiarizarse con la canción que se va a arreglar, porque para mí siempre ha sido importante conocer la esencia de la canción. Uh-huh. Que quiere transmitir, la letra, la armonía, y una vez que interiorizo esto, ya empiezo a trabajarlo el arreglo como tal en la computadora. Entonces trato de buscar que cada uno de los instrumentos de la orquesta aporte a esa esencia de la canción.
Okay.
Sí, porque yo no siento que esté mejorando la canción. O sea, yo siento que estoy ofreciendo una perspectiva, estoy aumentando cierto mensaje que ya transmitía la canción, y ofrecer otra otra visión, otra perspectiva, sí, con uh-huh. sensibilidad para que ofrezca otras otra experiencia desde otra perspectiva, pero que aporte de verdad a la canción, porque podemos poner un montón de notas, sí, rellenar fuegos artificiales, ajá, pero si queda por debajo el mensaje o la intención de la canción, pues ese arreglo no sirve. Claro. Y entonces hay que aprender a escuchar, hay que aprender a saber qué me está diciendo la letra, qué me está diciendo la melodía, y es un juego de una interacción con la canción.
Por supuesto, respetando el formato original del tema musical, ¿no? Uh-huh. Ok, por ejemplo, la canción Nueva York, New York, New York, es un tema muy alegre, tan, tan, tararán, tan, que yo me imagino que a la gente se ha de aprender, o de buen humor, ¿no? De Glenn Miller, no sé si la tienen en el programa.
Es correcto, eso y muchos éxitos más
van a poder escuchar. El Continental, por ejemplo, de Ray Conniff, tarararán, tarararán. O sea, son temas que emociona a la gente. ¿Qué reacción hay del público?
Pues el público siempre ha estado súper contento con los conciertos de la Orquesta Sinfónica Universal. No hay concierto que sea la excepción. Ya decía yo, presentamos Juan Gabriel Sinfónico y la gente le encantó la producción que hicimos, porque no solamente nos especializamos en hacer arreglos musicales inéditos y de primer nivel, ajá, sino que también el show tiene un conjunto audiovisual que hace una experiencia inmersiva. Por ejemplo, ponemos visuales, inmersivos, un video mapping en el recinto, uh-huh, y luego hacemos una producción de luces para, uh-huh, que cada instrumento de la orquesta se pueda ver como protagonista cuando es protagonista. Y de verdad que es una producción completamente inmersiva, desde lo sonoro hasta lo visual.
Fíjate que uno de los grandes arreglistas para mí, yo soy un admirador como arreglista de Juan Gabriel. O sea, a mí me parece que Juan Gabriel era un genio.
Completamente.
Haciendo arreglos a sus orquestas. No sé qué opines, David, ahorita también te pido tu punto de vista, Rogelio. Pero David, tú que eres el arreglista, ¿qué opinas de lo que hacía Juan Gabriel con el mariachi, con el grupo versátil, con los coros, con la orquesta y todos juntos, caray?
Sí, no, definitivamente para mí, pues... Yo creo, me atrevería a decir que el mejor músico que ha dado, ¿sí?, que ha dado México, Juan Gabriel, porque tiene una facilidad para letras, para música, para arreglos, o sea, es algo increíble la capacidad que sí, tenía.
A mí me parece, la última vez que me tocó verlo en el escenario, Juan Gabriel, tenía mariachi, tenía coro, tenía orquesta, tenía bailarines, pero además los bailarines no eran cualquier bailarines, uno era un payaso, otro era un mimo, otro era un trapecista, y todo lo coordinaba. Era impresionante lo que hacía Juan Gabriel. Por eso me llama la atención cuando hicieron el Juan Gabriel Sinfónico, lo que tuvieron que hacer para lograr igualar más o menos lo que hacía él, ¿no? El Divo de Juárez.
Es correcto, y lo que decía David es muy cierto. No tratamos de mejorar las canciones porque, pues, para empezar, Juan Gabriel es un monstruo, ¿no? Ajá. Es muy complicado hacerlo, sino darle otra perspectiva, una amplitud sonora, y sobre todo un respeto hacia el artista. Nosotros creamos principalmente homenajes sinfónicos, esa es nuestra especialización.
Homenajes sinfónicos, y bueno, nada más vuelvo a insistir antes de irme al corte comercial, no hay ya mucho sinfónico, no es por ustedes, porque ustedes realmente lo están haciendo, he visto algo de ustedes en sus videos y se oye muy padre, muy bien, pero no estamos exagerando ya que todo quiere ser sinfónico.
Sí, un poco. Yo creo que se están yendo más por la línea comercial que lo artístico, que eso es lo que hay que diferenciar.
El Sabor Romo, por ejemplo, de Caifanes, que hicieron el rock de tu idioma sinfónico, terminó harto, y él ya de mejor hasta se retiró prácticamente de esto, diciendo, es que ya estuvo, o sea, se está exagerando demasiado en todo esto. Ya más para ir al corte comercial, y quiero preguntar aquí a mi amigo Camarillo Ernesto, que tú eres el gerente operativo.
Operativo.
La gente que va, ¿de qué edad es más o menos en este evento que van a presentar próximamente?
El rango de edades va desde los 6 años, pueden entrar.
¿De qué edad?
Desde los 6 años
pueden 6 entrar. 6 años, así muy es. Bien. Ajá. Hasta
todo la edad público, que quieran. Todo público, realmente.
Oye, ¿y se van a bailar? Les preguntaba, ¿y se puede bailar en el
escenario? Uno baila siempre dentro, pero bueno, ahí en sus lugares podrán disfrutar de la música y estar al ritmo.
Correcto. ¿No? Ahorita vamos a preguntar dónde es, y me acuerdo porque aquí dice la señora Contreras, dice, En Chapultepec estaban las orquestas para el fin de año. Ándele, era fin de año. Eran eventos muy bonitos. Saludos a tus invitados. Sí, señora Contreras, efectivamente, ya me acordé. Era de fin de año. Por ahí de antes de diciembre, del 24 de diciembre, entre el 24 y el 31. Y te digo, vinieron a llegar grandes orquestas aquí a Guadalajara. Y que además, déjame decirte una cosa. Yo me acuerdo hace muchos, muchos años que vino la orquesta de Barry White. Barry White, otro de los grandes arreglistas de la música, ¿no? Y me acuerdo que él traía a sus músicos. Les dijo a sus músicos, vamos con la orquesta de Barry White. Y había un líder, están muy chavos ustedes, yo también estaba muy chavo en aquellos años, pero había un líder que se llamaba Venus Rey. ¿Se acuerda usted, Venus Rey, que era el líder de los músicos a nivel nacional, la CTM, y cuando el sindicalismo y todo eso? Pues no le hizo obligar a Barry White meter a músicos mexicanos sinfónicos. Si quieres tocar Barry White aquí en nuestro país, me vas a permitir que traiga yo a mis músicos mexicanos, tú los vas a dirigir, les vas a decir cómo, pero músicos mexicanos. Y vieras que lo hicieron muy bien.
Qué padre.
Casi, casi como la orquesta de Barry White.
Sí, claro, y nos encantan ese tipo de iniciativas porque al final siempre hay que darle su lugar a los artistas de México, ¿no? Y que realmente México tiene artistas súper talentosos, sí, de talla internacional.
Sí, sí lo creo. Por eso a mí, bueno, de repente me reviento un poquito. Yo entiendo que los grupos musicales que se van a presentar ahora en el Mundial, pues es lo popular, ¿no? Es lo que suena comercialmente. Pero digo, es que así como estos chavos de esta Orquesta Sinfónica Universal, hay mucho talento en el estado de Jalisco. Deberíamos de presumirlo a nivel mundial, sí, pero bueno, de repente lo comercial suena mejor. Vamos a ir a un corte comercial. ¿Qué le está pareciendo la charla? De veras, créame, esta orquesta es impresionante con lo cómo se fusionan, diría yo. Algo muy innovador, 60 músicos en escena, música, como bien dicen, desde Big Bang, danzón. Por ejemplo, de danzón, ¿cuál se avientan, por ejemplo?
Pues tenemos danzón de Nereidas. Y algunos otros éxitos más mexicanos.
Ok, ¿y de mambo?
Mambo, pues no puede faltar el rey del mambo, Pérez Prado.
Claro.
¿Verdad?
Claro.
Principalmente.
Y tocan la boa, ¿verdad?
Por supuesto.
Bueno, muy bien. Vamos a ir un corte y regresamos aquí a Módulo de los Viernes. Estamos en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Continuamos en el Módulo de los Viernes y me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a la señora Regina Herrera. Ella está en Tonalá. Usted ha escuchado seguramente aquí en Radio Metrópoli en los comerciales de Casa Wilmot, ¿no? Y se ha de preguntar, bueno, ¿qué es Casa Wilmot? Sí, habla de artesanos y artesanías, pero ¿en qué consiste este proyecto? Mi querida Regina Herrera, ¿cómo le va? Muy buenos días.
¿Qué tal, José Luis? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, nos encontramos aquí en Tonalá. Sí. Aquí se encuentra Casa Wilmot. Casa Wilmot es un espacio en donde impartimos talleres, como usted mencionó, de artesanías. Porque el proyecto es el rescate de las artesanías que nos dan tanta identidad y que desafortunadamente ya los hijos de los artesanos pues no se quieren dedicar al oficio porque ya tienen otros intereses. Y nosotros queremos preservar estas tradiciones populares y es a lo que nos dedicamos principalmente. Oiga, a dar estos talleres de técnicas artesanales.
Casa Wilmot, ¿cuánto tiempo lleva y por qué surge? ¿Cuál es la idea?
Bueno, Casa Wilmot es un proyecto que está desde el 2000. Esta casa donde nos encontramos perteneció a Jorge Wilmot, al ceramista Jorge Wilmot.
Ah, ok.
Casa Wilmot surge porque la presidenta de la fundación, Alejandro Díaz, que es Patricia Díaz, pues el gran amor que tiene hacia las artesanías, surge el proyecto precisamente del rescate de estas técnicas. Entonces, Casa Wilmot surge en 2017, me parece, y después viene la pandemia y aprovechan para restaurar la casa donde nos encontramos. y empezamos dando talleres de capacitación, nos prestan otras instalaciones aquí en el municipio, y ya cuando está restaurada Casa Wilmot, aquí iniciamos con estas actividades.
Las artesanías que se realizan allá en Casa Wilmot, ¿se exhiben, se venden? ¿Qué pasa con estas artesanías?
Bueno, los artesanos tienen sus talleres, venden artesanías. Aquí nosotros damos talleres en donde los artesanos que dominan la técnica son los maestros, los instructores.
Sí.
Los talleres que se dan aquí, se aprende la técnica desde cero y las personas se llevan a casa sus piezas. Las artesanías pues son maestros, realmente es un trabajo que requiere mucha práctica.
Claro.
Entonces, conforme más vamos haciendo la práctica, la artesanía, vamos mejorando, y precisamente nosotros queremos que las personas que entren a nuestros talleres puedan capacitarse y lograr un ingreso a través de lo que aprenden en los talleres.
¿Y en estos momentos cuántos alumnos hay, digámoslo así?
En cada taller tenemos un porcentaje aproximado entre 8 y 12 alumnos.
¿Jóvenes? ¿Son jóvenes? Sí. ¿Son jóvenes? ¿Son muchachitos?
Tenemos desde 17 años, a veces 14, okay, hasta personas de más de 60 años.
La gente que quiera acercarse a ustedes, ya sea para aprender o ya sea para adquirir productos, ¿dónde los pueden buscar?
Miren, nos pueden buscar, ya sea por vía WhatsApp, voy a darles el teléfono.
Sí.
Es 3320-09-6207.
Okay.
Y también nos pueden encontrar en redes sociales. En Facebook estamos como Casa Wilmot Artes y Oficios.
Uh-huh.
En Instagram como Casa Wilmot. Y también en YouTube como Casa Wilmot. Y nos encontramos en la calle de Constitución número 102, en el centro de Tonalá, junto al Museo de la Cerámica.
Excelente. A ver, calle Constitución número 102.
Sí.
Ajá, junto al Museo de la Cerámica.
Exactamente.
Es el centro de Tonalá, ¿verdad?
Sí, estamos en el centro de Tonalá, estamos a 2 cuadras del centro, de la plaza, como le llaman aquí.
Para darnos una vuelta ese fin de semana y poder adquirir algo, ¿no? Digo, estaría muy padre, ¿no?
Sí, si nos pueden visitar, encantados de recibirlos. Tenemos una biblioteca extensa, temática, con ejemplares que muchas veces no se consiguen en ningún otro lugar.
Sí.
Y tenemos aquí talleres de barro con las diferentes técnicas de Tonalá.
Claro.
En este junio tenemos talleres donde vamos a hacer chocolate artesanal, que es desde el tostado del cacao, la molienda.
Qué rico.
Y después la elaboración de la figura, jabones artesanales. Tenemos escultura en barro, en donde cada persona llega y hace la escultura, lo que tiene en su imaginación, desde un rostro, un animal o algo inventado por ellos. También tenemos talleres de textiles, telar de cintura, telar vertical, gráficas, tenemos grabado en linóleo, tenemos clases de pintura, de dominando el pincel, enfocado hacia las artesanías.
¿Tiene un costo? ¿Estas clases tienen un costo?
Sí, cada taller tiene un costo diferente, realmente es una cuota simbólica.
Claro, claro.
Porque nosotros en fundación no tenemos fines de lucro.
Ajá.
Y también podemos otorgarles apoyos a las personas que quieran emprender y que por algún motivo no puedan recuperar la cuota de inscripción, que tengan algún problema económico.
Muy bien. Bueno, hay que apoyar a la artesanía mexicana, a la jalisciense y mucho más a la artesanía tonalteca, ¿sí? Me parece que es importante esto porque me preguntaba una señora por aquí que si dan cursos de verano, ustedes de repente en las vacaciones los papás no saben qué hacer con los chamacos y los mandan a clases de natación y a clases de gimnasia y bueno, se la pasan jugando. Y bueno, ¿habrá clases de verano o cursos de verano de artesanías? ¿No han pensado ustedes ahí en Casa Wilmot?
Sí, como tal curso de verano no tenemos. Ajá. Porque no trabajamos con niños. Realmente es capacitación para el trabajo, porque los talleres son largos en cuanto al tiempo y cuanto a lo que se va haciendo de trabajo. A partir de los 12 años, si es que el niño tiene mucho interés en aprender, sí los podemos recibir, pero van enfocados para capacitación al trabajo.
Y qué padre sería ver a jóvenes, a niños, aprender un poco de la artesanía, cómo hacerlo, ¿no?, en todas las modalidades que usted nos acaba de mencionar.
No, claro, y a partir de que en este momento en donde nos encontramos, que todos los niños están en las pantallas, cuando están en contacto con el barro, la verdad, y que desarrollen toda su creatividad, pues les ayuda muchísimo.
Muy bien, pues Regina Herrera, reiterar nada más, ¿cuál es el número de WhatsApp de Casa Wilmot?
33 20 09 62 07.
Correcto. ¿Y están ubicados, me reitera, en la calle donde están ubicados?
Estamos ubicados en la calle Constitución número 102, en el centro de Tonalá.
Correcto. Muy bien, Regina, pues enhorabuena lo que están haciendo. Hay que impulsar la buena artesanía tonalteca. La verdad, en la medida en que ustedes quieran estar aquí con nosotros, pues los estaremos invitando cuantas veces sea necesario. Por lo pronto, pues muchas gracias por estar en comunicación hoy con nosotros aquí en Radio Metrópoli.
Gracias a ustedes. Un saludo a toda la audiencia.
Muchas gracias, muchas gracias. Le mandamos un abrazo fuerte. Bueno, pues ahí está Casa Wilmot. Usted lo escucha aquí, el anuncio, que no es comercial. Es que dice la señora que estamos haciendo un comercial. No es un comercial pagado. No. Estamos aquí mismo apoyando a los artesanos de Tonalá, aquí en Radio Metrópoli. Usted lo escucha este comercial, y es en apoyo a los artesanos de Tonalá. No estamos anunciando tenis, ni pantalones, ni lo que usted quiera, ni aguas frescas, no, tampoco. Es simplemente un apoyo de Radio Metrópoli a los artesanos de Tonalá. Entonces ya escuchó usted, 33-2009-6207, para que se pongan en contacto con Casa Wilmot. Vamos a un corte y regresamos luego de una pausa. Seguimos platicando aquí con los muchachos de la Orquesta Sinfónica Universal. Regresamos. Rápidamente, y tenemos en la línea telefónica también a Patti Díaz, también de Casa Wilmot. Lo que pasa es que ella también la íbamos a entrevistar, pero ya usted con Movistar, ahora ya andan los problemas de comunicación con los celulares, pero ya logramos contactarla. Patti, ¿cómo le va? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por contactarme. Sí, el teléfono dio problemas, pero sí, aquí estamos.
Ok, nada más le quería comentar, o le quería preguntar, en Casa Wilmot, se venden las artesanías también, ¿verdad? O sea, todo lo que se hace ahí, ¿también se vende al público?
No, estos son talleres, ya cada persona que hace su producción es para aprender a hacerlo, y ellos lo venden. La idea es que cada uno de estos alumnos tenga su propio emprendimiento. Sin embargo, bueno, Tonalá está lleno de artesanos, por supuesto, que sí venden sus productos. Pero lo que el resultado de nuestros talleres es propiedad de cada uno de los alumnos. Y la idea es que hagan sus emprendimientos y sí, ya ellos puedan vender su trabajo.
Platíquenos, Patti, de algunos de los egresados de Casa Wilmot, ¿quiénes han sido que han logrado ya importante relevancia entre las artesanías tonaltecas, digámoslo?
No, bueno, tenemos maestros que sí tienen ya relevancia, y como la familia Jimón, varios de ellos son nuestros maestros. La familia Pajarito, en Tonalá hay varias, sobre todo tipos de cerámica, ¿verdad?, que tienen ya su renombre, y algunos de los maestros pues son de estas familias, ¿no? A mí me gustaría recalcar un poco quién fue Jorge Wilmot, porque bueno, ya por su nombre parece así como que quién o cómo, y a algunas personas les cuesta llegar a Casa Wilmot por escribir el nombre. Entonces me gustaría deletrear el nombre, el apellido de Jorge, que es Wilmot. Entonces así ya pueden llegar muy bien a nuestras redes sociales y ver pues también en internet en general quién fue Jorge Wilmot. Fue uno de los diseñadores más importantes y que se metió al mundo de la cerámica en Tonalá. Nació en el 28 en Monterrey, llegó en el 58 a Tonalá y decidió quedarse ahí después de haber viajado y estudiado en varios escuelas, en primero en San Carlos, en la Ciudad de México, uh-huh. en Monterrey ya trabajó con alfarero, luego se fue a Europa, Francia, Suiza, y luego llegó a Tonalá y decidió quedarse ahí. Y por eso el nombre, bueno, la casa donde estamos ubicados fue una casa que él construyó.
¿Sí?
Y que ahora la aproximadamente la mitad o una parte de esta misma casa es el Museo Nacional de la Cerámica, que también lleva el nombre de Jorge Wilmot.
Ah, muy bien, muy bien. ¿De qué manera uno les puede echar la mano a estos artesanos, mi querida Pati?
Pues inscribiéndose en nuestros talleres, creo que van a aprender mucho, pero también pues comprando la artesanía, claro, de los que sí ya están produciendo para vender.
Y no regatear.
Regina, si está todavía en contacto con Regina, ella les puede decir,
sí,
cuáles de nuestros estudiantes ya han estado emprendiendo.
Claro, y no regatear, ¿verdad, Pati?
¿Cómo?
No regatear precios, ¿no?
Ah, no regatear, ¿verdad? Sí, eso es importantísimo. Muy porque bien. Pues sí, la gente de eso vive, ¿verdad?
Claro. Sí, Regina ya nos daba el número telefónico 3320-09-6207.
Pues bueno, a mí me gusta, sí, decirlo de otro modo, que para mí se me hace más fácil, venga, recordarlo, ¿no?
Sí.
Que es 33-200-96-207.
Ah, ok.
A mí se me hace más fácil así, ya sé que nadie los dice así, pero... Sí. Sería 33-200-96-207.
De acuerdo.
Y ahí tenemos el WhatsApp, el Facebook, Instagram, YouTube. Yo no sé si ella ya los repitió, estas redes sociales, pero sería muy importante que sí puedan participar con nosotros,
uh-huh,
y al menos conocer el lugar, el museo, Tonalá. Mucha gente dice, no, es que está muy lejos. Pues sí, está lejecito ya, en el tamaño de esta ciudad, pero pues no es para tanto. Ahora, en este momento hay una muy bonita exposición de obras de Tonalá,
uh-huh,
en la galería de la Universidad de Guadalajara, que se llama Jesús Guerrero, que fue precisamente un gran ceramista tonalteca,
uh-huh,
que está aquí en la biblioteca Juan José Arriola del Centro de Artes Escénicas. Ahorita hay una muy bonita exposición que se llama sobre artesanía tonalteca. Entonces sí me gustaría, si alguien por lo pronto no puede ir hasta Tonalá, pues visitar a esta exposición, ¿sí?
Perfectamente. Mi querida Pati, muchas gracias. Ya habíamos platicado con Regina. Creo que esto ha complementado la información que nos acaba de dar de lo que es Casa Wilmot. Le mandamos un abrazo.
Muchas gracias, igualmente.
Gracias, adiós, gracias. Ahí está Casa Wilmot. Hay que aprovechar a la artesanía local y a la artesanía, sobre todo, tonalteca. Bueno, yo sigo platicando aquí con mis amigos de la Orquesta Sinfónica Universal. Chavos muy jóvenes, la verdad. Mira, aquí les estaba escribiendo una persona. Dice... Ahí, ¿dónde está? Ay, Dios mío, ya la perdí. Ah, dice, soy Emaluz Luna Lizardi, estoy encantada con el programa. Yo ya fui a ver el concierto de la Orquesta Universal y me encantó. Dice, buenos días, saludos a tus invitados. Te comento que yo conocí a la Orquesta Colorado y a su director Horacio, pues viví en Colima en los años 60. Su sexto elemento, Don George, al escucha. Ah, Don George, que siempre nos manda portadas de sus discos de aquellos años. Mira, yo creo que aquí nos está mandando uno. Mira aquí quién nos manda. Ándale, al Grupo Indio. Ah, esto fue lo que nos lo mandó ayer. Bueno, muy bien, muchas gracias. Luego por acá dice, la fiesta con las orquestas era el último viernes antes del fin de año. Eso era en Chapultepec. Muy bien, muchas gracias por recordarlo. Dicen, Ismael Rodríguez escribía estos arreglos en papel. Era el maestro Ismael Rodríguez, el que escribía estos arreglos en papel, era el maestro Magallanes. Los escribía en papel. ¿Y ustedes cómo los hacen, amigos?
Todo en computadora digital y
claro,
después lo imprimimos, sí.
Muy bien, desde Páramo, California también nos hablan. También nos decía por acá que Héctor Lavoe en música de salsa hacía también música o salsa sinfónica. Oiga, hay una sorpresa que nos traen los muchachos de la Orquesta Sinfónica Universal. ¿De qué se trata, mi querido Rogelio?
Queremos que todos formen parte de este gran concierto que tendremos el próximo sábado 13 de junio, una producción llamada Sonora Sinfónica Noche de Salón, que me atrevería a decir que más de alguno va a ser su primer primera vez escuchando una orquesta sinfónica y una Big Band en el mismo escenario completamente en vivo. Claro. Así que para todos los radioescuchas de este querido programa de José Luis Jiménez Castro, tenemos 5 pases dobles.
¡Órale!
Para que puedan disfrutar esta gran producción de la Orquesta Sinfónica Universal.
13 de junio, ¿verdad?
13 de junio, a las 8:30.
Es sábado, 8:30, vamos a estar en pleno mundial, ya para entonces ya terminó el partido del mediodía, o sea que se puede ir usted a ver plácidamente este evento. ¿En dónde va a ser esto?
Esto va a ser en Palco, okay. En Avenida Centro Guillermo González, en donde era el Trompo Mágico enfrente, ahora es el Happy, okay. Ahí está Palacio de la Cultura y los Congresos.
Correcto, entonces a partir de este momento tiene usted 7 minutos para decir yo quiero ir al concierto de la Orquesta Sinfónica Universal, nada más nos deja su nombre, y también vía telefónica y vía WhatsApp, y nos quedan 7 minutos para hacerlo. Dice, buenos días, quiero agradecer a todos que por su intervención, bueno, muy bien, aquí hay algo que están dándole gracias a Víctor Montes. Bueno, me están preguntando que si en silla de ruedas por una fractura puedo acudir a tomar algún taller, tengo 66 años. Yo que usted hablaba, mi querido amigo, 33-296-207, para que le expliquen, no creo que haya problema, ir en silla de ruedas, no creo que haya ningún problema, para que lo puedan recibir en casa Wilmore. Excelente programa, dice María del Rosario, yo participo, ya se soltó la gente, ya ves, quiero boletos para la orquesta, me fascina esa música, participo por los boletos, qué bonito programa, me gustaría poder asistir, soy la señora Leila Sor, gracias. Luego por acá yo quiero ir al concierto, también nos dejan. Participo para los boletos de la Orquesta Sinfónica Universal, dice Jorge, yo quiero ir al concierto. No, pues aquí todo el mundo está escribiendo. Ahorita en cuestión de minutos voy a cerrar el programa. Yo nada más quiero concluir la charla, Rogelio, David y Ernesto, ¿verdad? Claro. Ernesto, ¿qué opinan de la música que se está haciendo actualmente?
Bueno, tenemos opiniones diferentes, sentimientos encontrados, hay artistas muy buenos, hay mucho talento definitivamente, pero también hay productores y demás que se van por la línea comercial, que quieren vender algo rápido. No olvidemos que estamos en la era digital, a ver, entre más rápido captures la atención de la gente, mucho mejor, es lo que dicen las industrias, ¿no? Pero bueno, nosotros somos amantes de la buena música, por eso nos dedicamos a esto, por eso nace la Orquesta Sinfónica Universal, que es una empresa cultural con especialización en crear producciones sinfónicas, innovadoras, inéditas, y sobre todo homenajes a grandes artistas como lo son Juan Gabriel, José José y muchos artistas más. La Orquesta Sinfónica Universal tiene un ciclo musical llamado Voces Eternas de México, que rinde homenaje en formato sinfónico a las principales voces que dio México, como Juan Gabriel, José José, Vicente Fernández y más. Y es una orquesta que se especializa no solamente en la producción de formato sinfónico, sino también en promocionar la cultura a través de giras nacionales. La Sinfónica Universal ha estado en Monterrey, León, Guanajuato, Aguascalientes, Colima. Tenemos una gran relación con la Universidad de Colima también, y hemos realmente tomado nuestra labor muy en serio de fomentar la música sinfónica. La música sinfónica, no olvidemos que siempre ha estado presente en nuestras vidas. Discos como de Luis Miguel, Armando Manzanero, Juan Gabriel, siempre ha tenido orquesta. Muchos artistas siempre han tenido orquesta, pero no hemos sabido identificarlo.
Exactamente. ¿Verdad? Creo que es importante lo que está diciendo, porque cuando vimos orquesta sinfónica, pues pensamos en la filarmónica, ¿verdad?
Claro.
O las orquestas de cámara. No, claro. Cuando hablamos de sinfonía, son esas cuerdas, metales, arpa, no sé, que acompañan a un artista, ¿no? Seguramente mi querido amigo David me lo podrá precisar mejor. ¿Qué es la sinfonía? ¿Qué es una orquesta sinfónica en cualquier tipo de música?
Sí, justamente como mencionas, podríamos decir como la principal característica que estos instrumentos tengan protagonismo, las cuerdas, las maderas, los metales, que son instrumentos que no necesitan una amplificación, ¿no? Son instrumentos acústicos y que en conjunto nos pueden dar un sinfín de sensaciones, de texturas, de colores. Es un mundo.
Yo admiro mucho también a Luis Miguel, los conciertos, perdón, sus discos que ha sacado con orquesta. sea, no es un Luis Miguel sinfónico, pero él tiene una orquesta. Bueno, rápidamente, dicen por acá, den más publicidad a su orquesta, ¿dónde se presentan? Digan dónde van a estar próximos meses, hace mucha falta cultura en este pueblo. Bueno, Edo, ahorita a ver si nos lo puede contestar en lo que damos a conocer a los ganadores de los boletos. Aquí cierro. 10:56 de la mañana es el último que acaba de llegar. Aquí incluso Rogelio está viendo que estoy cerrando. Híjole, acá hay un montón de boletitos también. Entonces son 5 pases dobles para que se vaya a ver usted el próximo 13 de junio a la Orquesta Sinfónica Universal en esta fusión donde habrá swing, donde habrá mambo, donde habrá cha-cha-cha. ¿Ah, cha-cha-cha no van a tocar?
Claro que sí, también.
Por favor, no puede faltar. A mí me gusta el cha-cha-cha. Entonces, rápidamente, deme un número. Llegaron alrededor de 47 mensajes. Dame el número del número del 1 al 47, por favor.
33.
Vámonos con el 33. Y, Lulú, ahí te va. Teresa Márquez. ¿Tienen los boletos aquí ahorita?
No, pero se los hacemos llegar.
¿Nos los haces llegar, sí, acá? Sí, ok, claro. Entonces para que los recojan aquí en Avenida México. Teresa Márquez, como siempre, el segundo apellido, por el amor de Dios. Dime otro, amigo.
El 11. El 11.
El 11, vámonos con el 11 por acá. Acá está. Pero ella no se anotó. Dice que no me dijo si sí o si no. No, tampoco. No, entonces dime otro número, por favor.
El 7.
Ay, no, se llama. No, para arriba.
¿Más para arriba?
Sí. Mira, ¿sabes qué, mi querido? Saca 2 boletitos de aquí. Que también tu compañero saca uno y tú sacas otro para los que llamaron.
40.
Ay, el 40, espérate, ese sí me la pusiste acá arriba, carnal. Ok, entonces. Raquel Ruiz Montañez. Raquel Ruiz Montañez. David, otro número, por favor.
El 28.
El 28, muy bien. A ver, aquí está el 28. Patricia Granados. Patricia Granados. Necesito segundos apellidos, por favor. Y aquí están los de teléfono. Emilio Tolentino Álvarez. Emilio Tolentino Álvarez y María de Jesús Castro González. María de Jesús Castro González. Y José Luis Jiménez Castro. Ah, no, ese no. No,
entonces, por supuesto que no.
María de Jesús Castro González y Emilio Tolentino Álvarez. Entonces ya tenemos los 5, ¿verdad, Lulú? Ok, les pido a las personas que si me pueden dar su segundo apellido para que no haya problemas. Yo creo que a partir del lunes, ¿verdad? Me los traes para aquí.
Sí, a partir del lunes ya pueden recoger sus boletos.
A partir del lunes, acuérdense que tienen toda la semana que entra, es el sábado próximo, allá en Palco, como dijo mi querido amigo Rogelio, muchas gracias, ¿eh?
Gracias a ustedes, los esperamos en Sonora Sinfónica y todos los conciertos que tenemos en la Orquesta Sinfónica Universal en Palco.
De acuerdo, David, muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias por el espacio.
Y mi querido Ernesto, gracias también, ¿eh?
Gracias, Luis.
Gracias por ustedes, felicidades, son chavos jóvenes y están haciendo buena música, como bien dijo Rogelio. Recuerde, Orquesta Sinfónica Universal, próximo 13 de junio, allá en Palco. Gracias, pásela bien. Aquí nos escuchamos mañana en Amigo Animal. Ah, yo me voy una semana de vacaciones, pero aquí nos vemos la que sigue. Va a estar Claudia Manuela Pérez aquí con nosotros en Módulo de Servicio. Gracias.